Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yos. Germán García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Uri, pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más y bueno, y recuperándome todavía de las fuertes emociones del fin de semana del Gran Premio de Japón.
Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo van tus aventuras por el monte?
Muy buenas, Uri. Pues bien, aquí ya sabes que tengo mi rutina diaria de trabajo y monte. Monte y trabajo.
Muy bien. Este fin de semana hubo Gran Premio de Japón, un eventful que le llamarían los ingleses, porque pasó de todo, hubo de todo, tanto dentro como fuera de la pista, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, y ahora pasaremos a repasarlo. De entrada, una carrera, la mitad de una carrera, porque solo se llegaron a disputar 12 vueltas por las inclemencias meteorológicas, una tormenta de agua que se veía venir y que cuando se ve venir este tipo de aguacero en Japón, normalmente acaba como acabó, que es con bandera roja y con la carrera suspendida. La carrera la ganó Martín porque se llegó a completar la mitad de las vueltas, que hizo otra vez un hat-trick, se llevó la pole, se llevó la carrera del sábado con una autoridad brutal y se llevó la del domingo porque yo creo que arriesgó cuando tenía que arriesgar, está en un momento de forma brutal, es evidente que está en el mejor momento de su carrera, no dicho por mí, sino dicho incluso por su equipo y por los que trabajan con él día a día, y se queda 3 puntos solo de Pecco, que hizo un carrerón, hace un rato lo hablábamos con Germán, que hizo un carrerón porque aguantar la presión no es nada fácil. Y está sufriendo Pecco, pero claro, sufriendo terminando segundo es digno de admiración. Y bueno, Marc Márquez volvió al podio. Vamos a empezar a repasar un poco todo lo que pasó a nivel deportivo. Germán, ahora más que nunca supongo que Martín está en una inercia que, no sé, incluso hay gente dentro de la propia parrilla de MotoGP que lo considera favorito. Tú, si tuvieras que apostar por uno, ¿por quién apostarías?
Bueno, yo, si tuviera que apostar por uno, es una situación complicada. Primero, porque no me gusta apostar, y segundo, porque siempre pierdo. Así que mejor no lo digo para no esto. Bueno, yo creo que lo más importante de toda esta situación es que hace un mes, justo recuerdo que el miércoles antes del Gran Premio de Cataluña, hicieron la presentación del Gran Premio de Cataluña, y en ese momento el líder del mundial era Pecco Bagnaia con más de 60 puntos de ventaja y un poco el rumor que había ahí, no rumor, sino o sea, el ruido de la gente, de las conversaciones, de cuando hablabas con este, con otro, era que bueno, que no había mundial, que si no había competencia por ganar el título, pues que la competición perdía valor, que el Mundial de MotoGP ya no, que no era como antes, que Ducati dominaba y Pecco ganaba con una mano. Bueno, pues en un mes, en prácticamente cuatro grandes premios o menos, pues el tema se ha dado la vuelta a la tortilla absolutamente, el Mundial se ha comprimido, hay tres pilotos claramente luchando por el título, porque el que descarte a Bezzecchi a estas alturas de temporada y con la cantidad de puntos que hay todavía en juego se equivoca, así que vamos, yo creo que vamos a ver un mundial disputado hasta el final, espero que lleguemos hasta Valencia con opciones los tres pilotos de ser campeones, lo cual sería una maravilla, y que en Valencia pues mira, que gane el mejor, el que tenga más suerte o el que más se lo haya merecido. A partir de aquí, un favorito, siempre dicen que el que viene remontando tiene un poco más de fuerza y de inercia a la hora de ganar el título, ¿no? En este caso podría ser Jorge Martín, como el año pasado lo fue Pecco Bagnaia, que remontó 90 puntos. Entonces, vamos, veremos, pero ya te digo, lo más importante es que yo creo que el Mundial se ha puesto otra vez súper interesante, que las carreras que a mí me encantan, en la India disfruté mucho y en Japón, aunque solo se corrieron 12 vueltas, creo que fueron muy intensas, se vieron muchas cosas, se vieron situaciones de pilotos que están jugándose la vida a 300 por hora, lloviendo, prácticamente no ven y pensando haciendo jugadas de estrategia y muy inteligentes, como fue lo de Martín ponerse primero porque sabía que en cualquier momento se podía acabar la carrera, o Marc luchando por ponerse en la zona de podio porque sabía que en cualquier momento se podía acabar la carrera, que esto tiene entraña una dificultad brutal y que en cambio pues podemos disfrutar desde nuestras casas tranquilamente, ¿no? Sin mojarnos.
Alberto, tú me acuerdo que en otros podcasts considerabas que Pecco tenía todas las de ganar. No sé si por la carrerilla, por la inercia que lleva Martín, sigues pensando lo mismo, que poco a poco, claro, es que yo pienso que Pecco lo está salvando muy bien. Está salvando un bache y lo está salvando divinamente, porque si está sufriendo, pero está tan arriba, y no olvidemos que sale de un momento súper complicado como el que vivió en Barcelona.
Sí, sí, a ver, yo no me voy a desdecir, o sea, para mí el favorito es Pecco, pero es verdad que Martín nos está sorprendiendo a todos con un empuje increíble. Aparte, se le está viendo pilotar con una agresividad que ya era agresivo de por sí, Jorge siempre pilotando, pero ahora mismo está en otra dimensión. O sea, yo creo que Jorge se lo está creyendo, se ha acercado muchísimo, 60 puntos después de la carrera de Barcelona, ¿no? Creo, si no me falla la memoria,
creo
más o menos.
Creo que eran 63.
O sea, el máximo que ha llegado a tener fueron 66 después de la sprint de Barcelona. En la sprint de Barcelona sumó 3 puntos más. No, 66, son puntos.
Pero quiero decir que el zarpazo que le ha metido al campeonato es increíble, pero también estoy muy de acuerdo con lo que dice Uri, que Pecco está atravesando un bache, una travesía por el desierto, que la está salvando de momento más o menos bien, decentemente. Que al final también es lo que te permite ganar los campeonatos, porque de nada sirve ser súper agresivo si luego fallas en una carrera y das con todo al traste, ¿no? Faltando pocas para el final. Yo creo que Pecco está sabiendo, pues eso, conservar o nadar y guardar la ropa, ¿no? Entonces, bueno, mientras vaya haciendo esos podios, esté ahí cerca, marcando un poco el territorio, creo que irá bien. Pero sí que es cierto que, bueno, tiene que empezar a valorar que hay un tipo como Jorge, con una moto como la suya, o prácticamente como la suya, que le está achicando espacios y bueno, eso de alguna forma sí que tiene que condicionar. Mentalmente sí que te tiene que ejercer una presión extra que quizá no contaba con ella al principio Pecco.
Os quería preguntar dos cosas. Primero, no sé si coincidís conmigo en que os acordáis todo las habladurías que hubo, la gente que opinaba a favor o en contra de que Ducati pudiera imponer órdenes de equipo el año pasado con Bastianini y con Pecco. Ahora parece que eso ya es cosa del pasado, que se da por sentado, y yo soy de los que pienso que efectivamente ahora Ducati no intervendrá. Pero se da como por sentado, ¿no? Que es una lucha de tú a tú, de igual a igual, cada uno evidentemente con sus recursos. Es decir, es lógico que al pertenecer al taller del equipo oficial, pues Pecco pueda tener más recursos, o los recursos, yo qué sé, como le queráis llamar, pero que Ducati no piense intervenir. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que eso ya se da por sentado, o aún pensáis que a lo mejor por unas cuestiones de intereses a nivel de patrocinadores y tal, que yo entiendo que las hay, pueden intervenir. Germán.
No, yo creo que lo que ha cambiado sobre todo es que el año pasado este tipo de situaciones las vivían o las podíamos ver en directo en televisión, y que ahora no. O sea, Ducati se ha hablado de este tema, además me consta de que se ha hablado, y entonces ahora las discusiones, tipo el año pasado, que discutían en Tardocci con Chabatti en medio del pit lane, esto se ha acabado. Entonces,
un poco el circo Raluy, ¿no?
Exacto, el circo ya, esto ya se hace en la parte de atrás del box, o donde sea, no en público, y que evidentemente Ducati va... no va a intervenir en la lucha por el título. Que no haya intervenido todavía, me lo creo. Que no vaya a intervenir en las dos, tres próximas carreras, me lo creo. Pero yo creo que al final Ducati tiene que imponer lo que es como si llegan a la final de la Copa del Rey el Madrid y el Castilla. Y no, al final no. No,
para mí
no.
Se equivocarían, ¿eh? Se equivocarían.
Pues bueno, pero sí, forma... pero es que, bueno. Pero...
Es decir, no, yo no lo creo caso, que lo hagan.
En cualquier caso,
yo no lo creo
será
que lo
muy
hagan,
difícil por... que nos enteremos. Que nos en... Será muy difícil que nos enteremos.
No. Ostras, y... yo teniendo a Martín ahí dentro, no me lo creo que sea difícil que nos
bueno,
enteremos.
Bueno, yo creo que Martín no sabe.
Quiero pensar que no lo harán.
No le ponen caballos o... Yo lo que sí te digo es que, por ejemplo, y ahora te dejo que hables tú, Alberto, perdona. Becheki ha cometido un error gravísimo en su carrera deportiva, del cual es difícil que se recupere este chico.
Ojo ahí.
Después de haber renunciado a tener el año que viene una moto oficial de fábrica en el equipo Pramac, para quedarse en su zona de confort, que es en el VR46. Este error ya se ha dado cuenta que lo ha cometido, y este fin de semana ya no ha dejado de... no, es que el dispositivo de salida que tienen las oficiales va un poco mejor, es que en la salida me quedo, es que claro, su dispositivo de salida no es tan bueno como el de la moto de 2023, pues en la India le pilló Marini y le tiró al suelo. Como su dispositivo de salida no es tan bueno como el de Martín y Peco, pues claro, para la primera curva llegan ellos dos delante y él ya no los puede adelantar. O sea, este discurso ya se ha instalado, ya lo ha soltado dos o tres veces este fin de semana.
Pero no tiene ningún sentido, porque él tenía opción de ir.
Bueno, porque ya se ha dado cuenta, de que todo ese envolvente de quedarme en la zona de confort de VR46 y tal y cual, que ha sido un error.
Ya, pero el error es suyo.
Vale, y otra cosa que te iba a decir, este mismo año hemos visto a las KTM mejorar en el sistema de salida hasta el punto de que Miller troleaba a Bagnaia haciéndole la V a la victoria cuando le pasaba en la salida. Ahora, ¿habéis visto cómo salen las Ducati ahora?
Sí.
O sea, la mejora que ha hecho esta moto este año ha sido brutal. Pues claro, esta mejora no la tiene Becheki, no la ha tenido. Ese es un error que le costará mucho recuperarla a Becheki.
Alberto.
Bueno, hay cosas, se han dicho cosas muy, muy graves en esta última intervención de Germán. Muy graves, que ahora el tiempo juzgará si son así o no. Yo por mi lado, yo sí creo que habrá de alguna forma órdenes de equipo tácitas.
Esto sí que es grave, Alberto.
En Ducati, pero es así. O sea, al final yo no me puedo imaginar que Alfa Tauri,
¿no?
Que en Fórmula 1... No, pues...
No,
quiero decir que... A ver, yo en viviendo desde dentro, este mundo, que igual puedo ser también muy naif, pero...
No me quitéis la ilusión.
En Fórmula 1 alguien puede pensar que el equipo Alfa Tauri le puede ganar al equipo Red Bull, por ejemplo, o cuando era Toro Rosso. O sea, es inimaginable que un compañero de equipo como Checo Pérez cuente con la aquiescencia del staff, o sea, del top management de Red Bull, para que pueda ganar o siquiera pelear en pista con Max Verstappen. ¿Alguien puede pensar que el equipo Ducati fábrica, que es realmente del color que van vestidos Gida Liña, Paolo Chabazzi, David Tardozzi o Domenicali, puedan permitir que su equipo satélite, con una moto de un año anterior, sin los colores y sin los sponsors de quien está subvencionando todo ese proyecto de Ducati, pueda ganar el campeonato? A mí no me entra en la cabeza. Y creo que es algo peregrino.
Pues a mí me entristece.
Tan grave que era lo que había dicho yo, y has dicho lo mismo, Alberto, más o menos.
Pero tú has dicho Becheki.
Becheki ha sido el segundo tema.
Me refería al tema ese de Becheki, que ha dicho que tiene roto a Rafal. Garrafal. Y lo ha dicho de forma taxativa y contundente.
Sí, porque este chico este año ya no va a poder luchar por el título. Aunque va a estar ahí en la batalla, no le van a permitir de alguna manera que lo pueda ganar, por ser el tercer o cuarto equipo de Ducati, y el año que viene seguirán la misma tónica, y encima con una moto del año anterior. Es que ha sido una jugada muy mal vista por su parte.
A mí me entristece mucho que esto vaya a pasar, si es que pasa. Yo sigo llamarme tarado, pero yo quiero pensar que no... que a Ducati y que a, especialmente a Gigi Dalligna, le encanta la posibilidad de que pueda ganar una de sus motos, aunque no sea la del equipo oficial. Y si incluso si fuera una de un año anterior, pues eso sería un poquito más delicado, porque eso significaría que, como efectivamente pasó el año pasado, que Ducati se equivocó, y eso se puede maquillar y se pueden usar las metáforas que quieran, los eufemismos que quieran, pero Ducati se equivocó con el motor 2022 y volvieron al 2021 en la moto de Pecco y de Miller, dejando a Martín y a Zarco con un híbrido ahí que es el que de alguna forma ahora, cuando si os dais cuenta, cada vez que un miembro de Pramac habla, repite lo mismo, es que Jorge está muy contento con la moto de este año, es que a Jorge la moto de este año le gusta mucho, la del año pasado no le gustaba nada. Entonces, yo quiero pensar que eso no va a pasar, porque si no, apaga y vámonos, o sea, ya darle el título a Pecco. Porque si se lo manejan, bueno, todo ellos...
Pero es que es lo que dice Alberto, es como si dijeras, bueno, darle el título a Verstappen, es que no...
Hombre, pero es no, distinto, o sea, a mí no me compares, no me lo compares, no me lo compares.
Es una fábrica pequeña, que es una fábrica de pocos recursos, que vende muy pocas motos, muy poquitas motos vende, comparado con los fabricantes que hay en el Mundial de MotoGP, vive básicamente de la subvención de Audi, y vive sobre todo de los patrocinadores. Entonces, si tú tienes unos patrocinadores que te están pagando todo tu proyecto, que te están pagando el sueldo, que te están pagando el desarrollo de la moto, la fama se la llevan otro patrocinador, dice, tío, pero yo qué coño
estoy haciendo aquí.
Pínteme en la otra moto.
Pues entonces, perfecto, pero coge a Jorge Martín y lo metes en el equipo oficial.
Bueno, eso lo tenía que haber hecho, pero no lo quisieron hacer y así están ahora. O sea, y bueno, es que hay unas declaraciones. Ayer Gigi dio un recital que olvídate de Pavarotti.
Sí, sí, pero es que si no, desde mi punto de vista, es que hay quien puede considerar que esto está alterado. O sea, que se lo hacen entre ellos.
No, alterado. Cuando es que tanta tú das tu mejor motor a tu piloto titular.
No es lo mismo. Un segundo. Es que si nos pisamos, nos tal. Si no, o sea, es incomparable el ejemplo de Martín y Pecco con el de Verstappen y Pérez. Porque la diferencia a nivel de rendimiento entre Verstappen y Pérez es, o sea, estratosférica. Estratosférica. Con la de Pecco y Martín, no. Es decir, si hay algo raro, yo quiero pensar algo raro. Si hay una intervención, no algo raro, no. Si hay una intervención por parte de Ducati, yo al menos quiero pensar que nos enteraremos. Porque si no, ya, esto es para mí. Entonces sí que... Germán, perdona que te he interrumpido.
No, no, estamos interrumpiendo a Berto, que parece que está trabajando. No, es que Uri, es que bueno, no hace falta buscar comparaciones, es que es la lógica aplastante. Yo no digo que Ducati vaya a parar a Martín o le vaya a perjudicar. Yo digo que Ducati intentará al final que la moto de Pecco sea mejor, la mejor moto, no mejor que la de Martín, que sea la mejor moto posible que le puedan dar a él. Y se van a volcar en esa moto porque
no, eso me parece perfecto. Pero
ahora, te voy a decir una cosa. Si Martín llega a la última carrera con 15 puntos de ventaja, será muy difícil que no gane el mundial. Ese es el objetivo de Martín. Martín tiene que intentar. Yo te he dicho si llegamos a las dos últimas carreras empatados, como están ahora, ¿no? Entonces ya te digo yo que Ducati no lo va a permitir. Ahora, si en las dos próximas carreras Martín le mete un saco de 20 o 30 puntos a Bagnaia, no va a poder hacer nada, evidentemente, porque entonces ya sería muy descarado.
Bueno, hablabas de Pavarotti, Germán.
Bueno, es que ayer, un poco ligado a esto, tuvo una intervención bastante interesante de la línea, pero es que además yo pensaba que había sido larga, pero es que no, resulta que fue más larga todavía, porque hemos ido, gracias a algunos informadores de Twitter, vamos viendo los vídeos, y en uno de los vídeos, que era muy interesante porque el periodista de Sky le preguntaba a Gigi, le decía, no, es que el año que viene va a haber tres pilotos luchando por el título. Y Gigi decía, sí, sí, porque no nos podemos olvidar de no, y decía que no, hablaba de y Gigi hablaba de Enea Bastianini, sí, sí, los tres luchando por el título, Pecco, Martín y Bastianini. Y el periodista dice, no, yo me refería a Bezzecchi. Y Gigi dice, ah, Bezzecchi, sí, es verdad. O sea que Bezzecchi ya no está en la cabeza de Bagnaia. De Gigi, perdón, o sea, está en la lista de Ducati, pero ya no está en la cabeza de Bagnaia como candidato al título año que viene. ¿Por qué? Porque no está en una moto oficial.
Bueno,
y esto se puede encontrar en Twitter, este vídeo, así de claro.
Es que...
Bueno,
es que
se la ha visto muy suelto allí, la línea, este fin de semana, de todas formas, hablando
Yo creo que no se sé. se ha metido en un lío él solito, interesante, pero bueno, no hay que olvidar también que Bezzecchi, que parece que la hayamos pillado con Bezzecchi, a mí me parece un pilotazo y un
pilotazo, tal, un pilotazo.
No hay que olvidar que Bezzecchi tiene un año de contrato, porque VR46 tiene un año de contrato con Ducati. Habrá que ver qué pasa.
Pero es que, o sea, Bezzecchi tenía una moto oficial y un contrato de 2 años de Ducati encima de la mesa, y sí, no lo ha querido. Trenes no pasan en la vida cada semana.
Bueno, pero Bezzecchi es muy joven y esto da muchas vueltas. Sí, lo entiendo.
Porque Bezzecchi me parece un pilotazo. Lo que hizo en la India fue espectacular.
Yo lo que digo, únicamente lo que digo es que tampoco, yo no lo catalogaría rotundamente de error gravísimo, sino que, bueno, que puede ser que haya, él tenga una perspectiva. O sea, yo lo que no me creo es que esta... digamos, este punto de vista que ahora estamos nosotros, con el que nosotros estamos abordando esa decisión que tomó, él no lo haya tenido. O sea, seguro que él no tomó la decisión de forma así, de forma aleatoria, de decir, venga, va, derecho, izquierda, izquierda, va, no me voy a Pramac. Seguro que no. Entonces, bueno, supongo que él y toda la gente de VR46 tendrán un plan, imagino. Entonces, bueno.
Con Rossi siempre hay un plan detrás, ya lo digo yo. Con Rossi sí, siempre hay un plan detrás.
Pero a favor suyo siempre.
Y es más, sí, efectivamente, a favor suyo. Pero además siempre hay un plan pensando años vistos. O sea, es un tío que mira muy hacia adelante, no mira al año que viene. No, o sea, cuidado, porque es un tío tan listo, que igual él tiene preparado ya a 3 años vista, tiene ya un modelo con todos sus pilotos colocados en los sitios precisos donde tienen que estar y en disposición de ganar el mundial. Porque el tío, el tío estudia hasta el reglamento del 27 cuando ya entran los combustibles.
Primero, no te excites. Y segundo, de aquí 3 años, mi abuela ya igual está viviendo en la luna. Estamos hablando del año que viene. O sea, Ducati ganó el año pasado el mundial con Pecco. Este año lo va a ganar con Pecco, con Martín, y Bezzecchi podría estar en esa batalla. El año que viene Bezzecchi no va a estar en esa batalla. El año que viene va a estar Enea Bastianini, Pecco, Martín y el señor Morbidelli.
Alberto,
aquí 3 años. Estarán con KTM, estarán con Yamaha, estarán en un equipo formidable. Aquí 3 años ya veremos lo que pasa, Alberto.
Hátamelo en corto este tío cuando vais por carreras ahí, porque lo veo muy, muy echado para adelante.
Es verdad, hablamos
de... Bueno, porque está viviendo el fragor cada día frenético de la rumorología que se mueve en el Mundial, de todos estos potenciales, cambios de cromos que hay, que bueno, dan para comer muchas palomitas. Kilos y kilos de palomitas estoy comiendo este día.
Absolutamente nada, he dicho, y además he visto a muy pocos periodistas entrar en esa batalla, en guerra de rumores. Solo he visto a los video youtubers meterse en esa guerra, porque claro, lo que se dice en vídeo parece que no cuente después. Cuando
hombre, la verdad es que está un poco llegando ya un poco cansino ya todo esto, porque es que de hecho este fin de semana he tenido la sensación de que la gente le ha empezado a interesar más ya de una puñetera vez lo que pasa en pista que todo eso. O sea, eso es una cosa que sigue ahí y que a ver cuando se desatasque de una puñetera vez, tampoco ya le vamos a dar más bola al tema, porque se está haciendo, a mí, valga la redundancia, se me está haciendo mucha bola. Tú, cuando decidan a ver qué quieren hacer, pues que lo digan y ya está. O sea que vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, carrerón de Marc Márquez el domingo, volvió al podio, primer podio de la temporada para él, y en casa de Honda. O sea que, bueno, no sé. La verdad es que volvió a demostrar que la categoría de piloto que es, no sé, un podio importante. Y no sé qué os pareció, evidentemente. Él fue uno de los que levantó la mano cuando empezó a diluviar y cuando los comisarios sacaron la bandera roja, pero evidentemente
yo creo que además esto ya es así desde hace un tiempo. La bandera roja, el primer sitio donde sale es en el display de la moto, de los pilotos. Inmediatamente sale en las pantallas luminosas y los comisarios. Entonces yo creo que cuando los pilotos levantan la mano ahora es porque ya ven el rojo.
Sí, yo también.
Y levanta la mano para avisar al de atrás, que no venga por atrás.
No, por eso, Martes, después de la carrera, dijo que no. El que levantó la mano y que luego.
No lo sé. Yo tengo otra teoría.
Eso me da igual. O sea, a mí me da absurdo.
En cualquier caso, da igual. O sea, no se podía correr.
No, bien que levantara la mano, porque además vio a Pecco levantar la mano, si no recuerdo mal.
Sí, pero yo tengo la teoría, Uri, de que cuando levanta la mano.
Era para que no le dieran por detrás.
Yo creo que ya es porque hay un riesgo extremo. O sea, con el momento en que yo levanto la mano, porque ya se veía mucho agua en pista, pero claro, al final, la gente que está en casa o en el box no ve la cantidad de pista. O sea, no vemos la cantidad de agua que hay en la pista. Y ellos sí. Entonces, antiguamente, a la que caía cuatro gotas, el que iba adelante levantaba la mano para ir de listillo y si quedaban cuatro vueltas, ganaba la carrera. Pero ahora no. Ahora, cuando levantan la mano de esa forma tan insistente y varios pilotos los que van delante, es porque hay una cantidad de agua ya muy peligrosa. Y porque ya está en buen juego la seguridad. Es un poco un refrendo para que dirección de carrera realmente saque la roja. Pero no, yo creo que también en el display se les enciende la bandera roja. O sea que.
Yo lo que sí que me.
Era como Lorenzo, que veía el agua 20 minutos antes ya. Y levantaba la mano.
Cuando veía que se acercaba la tormenta. Oye, ¿qué os iba a decir? Otra cosa que yo no termino de entender es la perra que tienen en poner la carrera a las 3 de la tarde. Evidentemente, la televisión cuenta mucho que sea en un horario pues lo más ya entrada la mañana en Europa posible, pero es que te condenas a eso, a que pase eso.
Sí, sí. Y en Asia es un riesgo además, ¿eh?
No, es que es en Japón. O sea, yo me acuerdo, yo estuve
en Japón, Fuka, en Malasia, en Indonesia, es un riesgo, ¿eh? Porque a las 5 de la tarde ya no hay visibilidad como llueva, ¿eh?
Es que además podría haber pasado una desgracia muy gorda. O sea, yo por desgracia estuve en el Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka en 2014, en el que tuvo el accidente Bianchi, y es que el principal peligro es la falta de luz.
Sí, la falta de luz. Sí, sí.
Y además, ayer los pilotos, cuando acabaron la carrera, volvieron a insistir en el tema. En el asunto de, es que ¿para qué nos hacen correr a las 3 y aquí a las 5 es de noche? O sea, que, bueno, pues sí, televisión, vale, pero entonces tienes esto también, pudiendo evitarlo y sobre todo viendo la que venía. Es que, de verdad.
Pero yo, de todas formas, yo voy a romper aquí un poco una lanza en favor de la organización. Al final, el espectáculo que se vio ayer, yo creo que fue muy completo. Al final, por extensión, sí que estuvo mucho rato parado, pero por extensión de tiempo, yo creo que duró una hora, hora y media, y yo creo que no le faltó de nada. Pues, tuvo la salida, la parada, la bandera roja, el cambio de moto... Yo creo que fue, como espectáculo, como producto, yo creo que fue de mucho nivel, muchísimo nivel. Y estoy de acuerdo contigo, Uri, de que la gente está hablando más este lunes por la mañana, al menos en redes sociales, de la carrera y del espectáculo que se vio y de todas las historias, que no del tema market, ¿no? Que la gente ya está un poco cansada de esto, sobre todo porque ya ven que no, que esto no lleva a ningún lado de momento, ¿no?
Aquí está.
Entonces, yo creo que el espectáculo es formidable. Y al final, claro, que una carrera, que un espectáculo de este tipo en Europa se vea a las 8 de la mañana o se vea a las 9, cambia un poco, sobre todo en domingo. Porque claro, levantarse un domingo a las 7:30 para ver una carrera de motos hoy en día no es un ejercicio generalizado.
Sí, pero eso más antiguamente, Germán, yo creo, porque hoy en día con las OTTs tú tienes es un formato encapsulado donde tú tienes el contenido ahí y lo puedes ver cuando te levantes. Si te levantas a las 11 de la mañana, te tomas el café y ver la carrera, quiero decir. Yo no creo que vaya tanto por ahí. A mí sí que hay una cosa que me ha sorprendido también, son ciertas críticas respecto a dirección de carrera. Y, ostras, nunca terminamos de valorar lo difícil y lo complicado que es gestionar este tipo de carreras, y ya no en Europa, ya en carreras como estas de Ultraoceano, ¿no?
¿Dónde?
Yo creo que son carreras plus ultra casi, macho, porque están al otro lado del mundo. Y al final no es fácil gestionar con los cambios de horarios, con las sobre todo con las inclemencias en estos países, la falta de visibilidad de luz, es todo muy complicado. De hecho, yo creo que estratégicamente hicieron bien en la segunda bandera roja, que es vamos a intentar forzar la salida porque ya hay muy poca visibilidad, y de esa forma nos garantizamos que la carrera se cancele, definitivamente.
O sea, yo creo que lo hicieron perfecto. O
sea, yo porque no había, no había, no, esperar más tiempo no tenía ningún tipo de sentido esperar más tiempo.
Ellos habían tomado la decisión de que iban a parar la carrera, entonces ya lo importante era salir,
sí.
tomar la salida, dar oficialidad que la carrera ya había completado la mitad.
La segunda parte, y sí.
Bandera roja y para casa. Yo creo que la gestión de la situación fue impecable. Ahora, siempre hay críticas. No, es que ahora criticamos que no, es que suspendieron a Zarco porque no pasó por la línea que tenía que pasar. Bueno, claro, es que la línea la ponen precisamente para eso, para que se pase por ahí. Si usted pasa 2 metros a la derecha de la línea, pues está fuera del área, no puedo pitar penalti.
Sí, no, porque de esa misma forma...
Es que no tiene flexibilidad. En cambio, cuando son flexibles a la hora de meter una doble long lap, ay, es que esto tendría que ser más estricto, tendría que haber unos criterios más no sé qué, o sea, oiga, no puede ser que cuando es blanco le interesa a usted blanco sea bueno y cuando le interesa que sea negro, que blanco sea malo.
Bueno, también es verdad, también es verdad que los que critican siempre, todo el mundo sabe.
Siempre son los mismos, los que no encuentran la visa y la tienen en el teléfono y estas cosas. Claro, no tengo la visa, pero ya estoy encima del avión. Venga, va, está toda por culo, hombre.
Hola, ostras, Germán, de verdad. Esas
son palabras muy fuerdes.
Alberto, hostia, en serio, hasta en corto ese tío, cuando vayáis por ahí.
Palabras muy fuertes.
Me voy a ausentarme unas cuantas carreras, a ver si mi mujer tiene a bien también.
Está tardando.
Y tal, pero nada.
Oye, hay un bombazo, Uri, yo creo que deberíamos hablar de él, que fue la noticia que sacaste sobre la destitución. De Cucú y que, era, que puede, sí, ser un, apartan, puede ser un, vamos, cambio y que puede ser un cambio radical en el devenir precisamente del piloto franquicia de Honda en el Mundial.
Sí, lo que pasa es que, a ver, vamos a hablar primero del tema. Se lo cargaron, o sea, le hicieron el sí, se lo cargaron directamente y veremos a ver. Lo que pasa es que luego al día siguiente sacamos quién es su sustituto, porque ya ejerció desde precisamente el domingo de carrera. Y claro, es un ingeniero que sale de dentro también de HRC, que estaba encargado, si hablo de memoria, pero creo del desarrollo de la actual moto de MotoGP. Claro, yo no sé si con eso esperan convencer a alguien de que tome una decisión distinta a la que puede ser que ya haya tomado. No lo sé, ¿eh? O sea, yo no tengo ni idea. Pero, claro, cuando se dice que Honda está intentando por todos los medios y tal, y que eso es una muestra, claro, y traen y promocionan al tío que a lo mejor era el número 2, número 3 en la línea, pues no sé yo. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, sinceramente, de eso no termino de...
O sea, lo que es importante es que Honda se está moviendo, ¿no? O sea, el año pasado se cambió de posición a una figura importante de Honda que llevaba muchos años. ¿Cómo se llamaba? El chico que estaba en Honda.
¿Quién? ¿Takeo?
El ingeniero. Takeo.
No, Takeo.
Y entonces recuerdo que en Honda hubo mucha sensibilidad y mucha presión para que, por favor, en ningún momento dijéramos que este señor estaba despedido o que, sobre todo, que quedara bien, que, o sea, que el celofán de la información sobre Takeo fuera positivo. Que él ahora iba a ser el super responsable de los nuevos ingenieros y que no era una destitución ni un despido ni nada de esto. En cambio, este tacto tan aterciopelado que vivimos con Takeo en esta situación ha sido pim pam pum. O sea, y en Honda ellos mismos han dicho que los iban a que era un despido. Entonces, algo está cambiando en Honda, o sea, son más efectivos. Y después, el nuevo que ha venido, el Shin, ¿no se llama?
Shin Sato.
Shin Sato. Bueno, Shin Sato, yo creo que...
Yo invito a la gente...
Lo que estaba demandando Marc Márquez eran ingenieros europeos. Ingenieros con una capacidad de reacción inmediata, que cuando él pida una pieza, esa pieza a la semana siguiente la tenga, etcétera, etcétera. Y yo no creo que el señor Sato, que es un ingeniero formidable, tenga la capacidad de reacción instantánea que están demostrando tener en Ducati o en KTM, ¿no?
Os invito a vosotros dos, Alberto, ya que estás aporreando el teclado y pegando unos estornudos aquí en el de esto que estás haciendo que a la gente le entre un ictus, a entrar en Google, por favor, poner Shin Sato, a vosotros dos y a quien quiera de los que nos esté escuchando. Shin Sato, por favor, imágenes. Eso es lo que me salió a mí cuando busqué la cara de este señor. Evidentemente pensé que me estaban tomando el pelo porque también es muy
son los dibujos animados japoneses pero a mí ya la primera noticia que me sale es Honda elige a Shin Sato noticia Motorsport, porque de hecho una vez más, y no es la primera, las únicas noticias que se dieron el fin de semana fueron estas, aunque se habló solo de otras cosas que no fueron noticia.
Yo sinceramente no tengo ni idea de si eso va a hacer que Mark se quede o se vaya o qué, pero lo que es evidente es que algo se está moviendo en Honda. No sé si será mucho o será poco o qué incidencia tendrá, pero se están moviendo las cosas. No os olvidéis tampoco que, si no recuerdo mal, justo antes de la última renovación de Mark hubo cambios en Honda. Se fue Nakamoto, se fue Livio Supo y entró la cúpula y los responsables que hay a día de hoy. Pues bueno, veremos a ver qué otros cambios, si es que los hay,
están insinuando algo,
¿qué influencia tienen?
Hay rumorología,
la hay siempre y evidentemente yo paso de hablar de...
Pensaba que querías comparar los... El rendimiento de antes y después o algo.
¿Cómo?
No.
Simplemente digo que en una situación en la que Marc Márquez estaba negociando su renovación, hubo una serie de movimientos dentro de HRC. Ahora, evidentemente, que Marc Márquez está, no sé si negociando o desvinculándose o lo que sea, pero que su futuro dentro de Honda está en entredicho, más que nunca, vuelven a haber cambios. Veremos.
Yo creo que estos cambios, de alguna manera, él ha pedido, ¿no? O no forzado, evidentemente, pero él ha pedido que hubiera movimientos y hubiera cambios, ¿no?
O sea, él dice que no, pero eso me recuerda un poco, perdona que te corte un segundo, sí, me recuerda mucho la figura de Marc Márquez en ese sentido, y creo que se la ha ganado el derecho. O sea, me recuerda un poco a no sé si a los que siguen el fútbol y a los que siguen la Liga Española, un poco a lo que siempre se había dicho de Messi, ¿no? Que él mandaba mucho sin abrir la boca. Pues yo creo que son un poco figuras muy, muy, muy similares. Ya está, solo quería decir esta tontería.
No sé, es una situación de Messi y de Marc, que bueno, que ha llegado a un punto que el tema es que estamos en octubre ya. Estamos ya a 2 de octubre. Y ya, pase lo que pase, va a haber muy poco margen de reacción, ¿no? Yo solo espero que todo el mundo tenga sus planes B perfectamente diseñados, porque si la semana que viene, dentro de 15 días, Honda tiene que salir al mercado a buscar un piloto para el año que viene, lo va a tener bastante, bastante complicado. Y del mismo modo, pues Gresini, yo imagino que tendrá un piloto asegurado, entre comillas, si Marc decide, o sea, si Marc al final no puede ir, porque decidir que de marchar, yo creo que esa decisión la tiene tomada. Lo que hay que ver es si puede ejecutarla, ¿no? Que creo que no lo va a tener en absoluto fácil.
Alberto.
Bueno, yo es que este tema de Marc ya, como sabéis, me supera demasiado. O sea,
pero de una semana a otra ya podrías tener nuevos argumentos. Y uno de los argumentos que dijiste la semana pasada, yo creo que es acertado, que es que luchar contra una empresa de este tamaño,
con los recursos
que tienen, no es fácil.
Bueno, es que yo sigo pensando lo mismo. Y aparte, o sea, para mí es sintomático que el tema de Cucubo, como estaba diciendo, que sí, que la sustitución por Sato, que sí, que no es italiano, que no es español, que no es ingeniero, tal, pero a lo mejor es la primera piedra de un nuevo proyecto. Y a lo mejor resulta que el señor Sato es un tío que ha trabajado en Europa, tiene conexiones en Europa, es un tío que tiene una visión más europeizada de entender las carreras y el motorsport, no lo sé. Pero quiero pensar que esta decisión es algo que además le llevó a Marc a unas declaraciones durante el fin de semana diciendo que, bueno, bienvenido fueran ya los cambios, ¿no? O sea, de alguna forma es algo que responde a las exigencias o a las demandas de Marc de empezar a cambiar cosas ya radicalmente. Y para mí no hay nada más radical ahora mismo dentro de Honda Racing Corporation que la destitución de Cucubo y la sustitución por Sato. Ya es una primera piedra en esa nueva iglesia que quiero construir Marc si sigue dentro de Honda, ¿no? Y yo particularmente creo que va a seguir dentro de Honda, pero ya os digo que a mí este tema me supera. Es que ya tampoco me interesa demasiado de dónde vaya a acabar Marc. O sea,
pero mi pregunta es, Alberto y Uri, que sois dos tíos con una experiencia formidable en MotoGP.
Realmente, yo cada vez tengo menos, porque con esto,
si Honda quiere empezar un proyecto nuevo de cero, ¿le conviene empezarlo con Marc Márquez, que le queda un año de contrato? ¿O le conviene empezarlo ya con pilotos jóvenes para hacer un recorrido largo?
Yo es que creo que a Marc le queda mucho recorrido todavía, ¿eh?
Vale, pero le queda un año de contrato, Alberto.
Y bueno, pero le queda mucho recorrido. Que por cierto, ayer en declaraciones a Dazón, dice que siempre ha sido y siempre será un piloto fiel a la marca a la que representa.
Hasta sí, lo que pasa,
eso, y eso a mí también me da a entender que si le queda un año de contrato, el tío no va a renunciar a su año de contrato. Porque eso no sería fiel a la marca con la que...
A mí me perdonaréis, ¿eh? Y ahora seré muy honesto. Me veo incapaz de descifrar lo que quiere decir, lo que no quiere decir. O sea, me veo incapaz. Y lo que es evidente es que él intenta jugar en una franja muy, 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 muy estrecha basada en la ambigüedad. Lo que pasa es que las preguntas cada vez son más directas y él juega en la ambigüedad. Poco a poco ha tenido que ir dando pasos hacia adelante. Es decir, él ha pasado de el tengo contrato, a admitir de forma evidente que estaba planteándose salir de Honda. Esto fue un paso adelante.
A partir de allí, desde
mi modesta opinión, él se le ha empezado a enquistar la cosa. Se le empezó a hacer bola por la serie de consecuencias que tendrá, que podría tener, el salir de Honda. Entonces, yo creo
que... No, y por las exigencias, porque seguramente cuando él llega, cuando se empieza a conocer el tema y sale Alberto Puig diciendo Honda no retiene a los pilotos que no quieren estar, o sale...
Es el presidente de HRC.
Primero lo dice el presidente de HRC y también lo dice Alberto Puig, lo dicen los dos, ¿vale? A partir de aquí, cuando él ya habrá comunicado a Honda, yo lo siento mucho, pero tengo que salir de aquí, y ha preguntado cómo está la situación, ya esto ya pasa de lo que es la división de carreras y HRC a departamentos que están mucho más arriba, en donde ya empiezan a entrar los abogados y los consejos de administración, y entonces, claro, se habrán cogido el contrato de Márquez y habrán dicho, a ver, aquí hay unas cláusulas, aquí se le ha pagado un dinero a este señor y aquí hay que la penalización es esta. Y entonces, cuando se lo habrán dicho a Márquez, lo que tiene que pagar, pues igual no le conviene tanto salir ahora y quizá le conviene esperarse un año.
Pues ¿quieres que te diga que yo creo que es más una cuestión emocional? Es decir, no emocional con Honda, ¿eh? Sino emocional con las implicaciones que puede tener para su entorno la posibilidad de salir de Honda. Y esto es un melón que ya abriremos más adelante. Pero Mark es una persona que siempre ha sido súper fiel y que siempre ha trabajado en piña. Es un poco lo mismo. O sea, estamos hablando de que ahora está... No es correcto decir que está de moda, pero no nos olvidemos que lo hablábamos hace un rato. Bececchi ha decidido renunciar a una moto 2024 en un equipo en el que hoy en día Jorge Martín está luchando por el título, simplemente para quedarse con su gente. Pues Marc, yo creo que es exactamente lo mismo, o incluso más, porque lleva muchísimo más tiempo con ellos y porque no son solo su equipo, son su gente, son su tribu, son sus amigos, sus colegas, sus... Entonces, yo creo que eso tiene un peso muy, muy, muy importante en lo que está pasando ahora. Y si hay una cosa que sí me creo de Marc, es que no lo está pasando nada bien. O sea, ahora yo creo que lo está pasando mal por las dudas. Sea porque no puede llevar a cabo el plan que tenía previsto o sea porque aún no lo tiene claro. Y eso ya llega un momento como... Yo estoy un poco como Alberto. Me gusta hablar del tema, me gusta... Es decir, me gusta intentar analizarlo desde las distintas perspectivas, pero no me obsesiono tampoco. Entonces, creo es que lo está pasando mal.
A mí tampoco me obsesiona, ¿no? Pero claro, Alberto Gómez ha trabajado muchos años con los japoneses, y a mí lo que dijo en el anterior podcast o hace dos podcasts de que los japoneses son muy educados, son muy buenas personas hasta que dejan de serlo, eso a mí no se me olvida. Y es un tema muy importante. Y aquí es cuando Mark, él sabe que tiene un grupo humano que ha trabajado con él muchos años y que sabe que dejarlo ahora como rehén de los japoneses y marchándose él es un peligro, ¿no? Y aquí es por ahí por donde van los tiros, no van por otro lado, ¿no?
Bueno, pues veremos. Alberto, ¿cuándo te vas?
Para la semana que viene.
¿Cómo has dicho esto? ¿Ultra Oceano? ¿Ultra? ¿Dónde?
Plus Ultra. Viajes Plus Ultra.
¿No te vas? ¿Martes, miércoles, lunes?
El martes. Bueno, el miércoles, pues, en Yakarta.
Disfruta mucho.
A ver qué se cuece por Indonesia.
Manténnos informados de todos tus business. Y nada, que seguimos en contacto. Cuídate mucho. Germán, vamos hablando 14 veces al día, o sea que... Nada, bueno, a ver cómo evolucionan las cosas. Teóricamente, de aquí a Indonesia, algo deberíamos sacar en claro. Pues nada, que muchísimas gracias.
No lo creo, pero bueno. Yo creo que esperará un poquito más. Esperará un poquito más todavía. Espero.
Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por este rato, tanto a vosotros como a los 300 o 3.000 que nos escuchan, y que volvemos en una semanita. Cuidaros mucho, un abrazo.